La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Les saludo con muchísimo gusto la tarde de este lunes 6 de mayo de 2024 a nombre de todo el equipo de Metrópoli al Día. Gracias por el favor de su compañía y aquí vamos iniciando con nuestro resumen informativo. Derechos Humanos levanta queja contra 4 dependencias por anomalías en el caso de la niña de 12 años sometida a interrupción del embarazo.
Sí, lo que se busca en esta queja precisamente es como conocer la situación de manera integral sobre la interrupción legal del embarazo.
Por primera vez en la historia, personas en prisión preventiva ejercieron su derecho al voto como parte del actual proceso electoral.
Vamos a atender hoy 1,119 personas. En general, aquí en el estado serán 3,208 en 12 centros penitenciarios de la entidad.
Morena exige la salida de los consejeros electorales por omisiones de violencia política de género en favor del partido Movimiento Ciudadano.
Su parcialidad y servilismo hacia este gobierno naranja y sus candidatos ponen en riesgo los resultados de una contienda transparente.
Este martes realizarán a nivel nacional un simulacro electoral más de un centenar de universidades, entre ellas la Universidad de Guadalajara.
Una recreación de las elecciones, simplemente en centros universitarios, se van a llevar a cabo en todos los centros universitarios de la red UDG, tanto los que están en la ciudad como los regionales.
Permanece desaparecida estudiante del ITESO que fue privada de su libertad este fin de semana.
Hacemos votos porque Fernanda, estudiante en nuestra comunidad universitaria, regrese con bien al seno de su familia.
La Semarnat niega permiso de operación a empresa recicladora de residuos peligrosos en el municipio de Tala.
Es una gran noticia para nosotros, un gran alivio, puesto que esto representaba un gran riesgo para nuestra salud.
Intensa movilización policíaca provoca una granada abandonada en Avenida Universidad del Valle de Atemajac, en Puerto Vallarta. Saldo de 2 personas heridas arroja explosión por acumulación de gas en una fábrica de alimentos en Tlaquepaque.
En el área de cocina, en el área de panadería específicamente, se tuvo la explosión de un horno donde fabrican justamente estos alimentos, donde como resultado tuvimos 2 personas lesionadas.
Esta tarde le saludamos con muchísimo gusto a mi compañera Berenice Flores, quien, como usted ya sabe, contesta sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también están a su disposición en el 33-11-55-19-62. Esta tarde no lo diseña, lo controla el audio mi compañero Roberto Álvarez, y ante este micrófono le saluda con el gusto de siempre su servidora Mercedes Altamirano. Cuídese mucho porque ya tenemos la segunda ola de calor aquí. Y este lunes ha mantenido temperaturas superiores en diferentes regiones del país, hasta en los 40 grados en gran parte del país. Esta es la alerta que emitió el Servicio Meteorológico Nacional. Lo que compete al área metropolitana de Guadalajara, en ese momento el termómetro nos indica 34 grados, que de hecho fue la máxima que se estipulaba para el día de hoy. Así es de que tome muchos líquidos, procure no estar mucho tiempo en el sol y utilizar bloqueador. Es muy importante para mantenerse hidratado, para mantenerse bien de salud. Y particularmente, bueno, continuando con lo que es esta advertencia del Servicio Meteorológico Nacional y para aquellas personas que nos están escuchando y que viajan a diferentes entidades del país, subraya que una línea seca prevalecerá sobre el norte y noreste del territorio, con vientos fuertes y tolvaneras en dichas regiones, además del noroeste del país. Para este inicio de semana, el ambiente pues es ya de caluroso a muy caluroso, principalmente en 18 entidades, donde en algunos casos el termómetro podría superar los 45 grados. Así es de que a tener pues mucha precaución con esta segunda ola de calor que estamos viviendo en todo el país. Acuérdese de sus mascotas también. Téngales agua, téngalos en un lugar fresco. Vamos a ir a la pausa comercial y ya estaremos de vuelta con usted porque apenas estamos iniciando Metrópoli al Día. Pues le comentaba yo que hay que estar muy atentos por el tema del golpe de calor, y es que mire, una de las noticias precisamente el día de hoy fue la de un conductor de un tráiler, un hombre de 55 años que murió precisamente por un golpe de calor cuando se encontraba en el municipio de San Juan Evangelista, Veracruz. De acuerdo con testigos, el chofer detuvo la unidad y tras descender comenzó a pedir ayuda porque se sentía sofocado y le faltaba el aire cuando cayó desvanecido. Con este deceso suman 3 las personas que han perdido la vida por golpe de calor en los últimos días en Veracruz. Entonces cuídese mucho, por favor. Y vayamos ahora con otros temas. El caso de esta pequeña de 12 años, la cual fue sometida a la interrupción del embarazo producto de una violación. La Comisión Estatal de Derechos Humanos ha levantado una queja por anomalías. Y es mi compañera Claudia Manuela Pérez quien nos explica contra quién y qué tipo de anomalías serían estas las que se están detectando en el caso de esta pequeña de 12 años. ¿Cómo estás, Claudia? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, ustedes? Gracias. Muy buenas tardes. Efectivamente, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco levantó este lunes una queja formal contra 4 dependencias del gobierno del estado por las inconsistencias y omisiones encontradas en el caso de la niña de 12 años sometida a interrupción legal del embarazo. Así lo informa la quinta visitadora de la comisión, Mariana Sofía Márquez. Escuchamos.
Apenas el día de hoy se estará notificando. Como te comentó, el viernes fue el último día que recibimos la información, o sea, que venció el plazo de la prórroga y sí recibimos la información que era faltante para esta comisión, y a partir de ahí fue que se determinó la apertura de una queja formal, con lo cual el día de hoy se estará notificando a las autoridades para que empiece a correr los plazos correspondientes. Generalmente son de 15 días ya para poder remitir información complementaria y información precisa de lo que se va a estar solicitando. Nosotros esperamos que se lleve a cabo con celeridad esta queja, pero como todas otras, de todas las demás personas son muy importantes. Aquí también es sumamente importante conocer cuál es la situación en el estado respecto a la interrupción legal del embarazo.
Efectivamente, señala que aparte de conocer el caso de esta menor originaria de Mezquitic, del norte de Jalisco, una menor, una niña de 12 años, que fue violada por su padre, y ella, sus familiares, el papá huyó, al igual que la mamá, están prófugos de la justicia, no se han sido detenidos. Una tía de la pequeña es la que la toma en custodia, la ayuda, la lleva para esta interrupción del embarazo después de algunas asesorías que recibió por parte de personal especializado. Y bueno, al llegar a la unidad Esperanza López Mateos, que la maternidad, ahí la retienen una semana, le conectan suero y le dicen a la niña que no lo haga, le están mostrando los latidos del bebé, y finalmente la Secretaría de Salud decide no hacer esta interrupción del embarazo y enviarla a la Ciudad de México, argumentando que no tenía personal capacitado para ello. O sea, no quiso hacerlo, no quiso dar cumplimiento a esta norma oficial mexicana 046, que habla exactamente de esta interrupción del embarazo, exactamente en estos casos, cuando son menores de edad y han sido abusadas sexualmente. No lo cumplió el estado de Jalisco y por ello va esta queja. Hay que recordar que hace 2 semanas la Comisión Estatal de Derechos Humanos levantó primero una investigación de oficio, y ya después, ahora sí, ya es una queja formal por todas las anomalías y por todas las omisiones que encontró en este caso de esta pequeña de 12 años de edad. La queja va contra la Fiscalía del Estado, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Igualdad Sustantiva y la Procuraduría de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes. La menor presentaba un embarazo de 24 semanas y a un embarazo avanzado, pero que le avanzó por omisión de las autoridades, fue una cosa con la otra, y por ello se levanta esta queja que es muy importante que se le dé seguimiento. Comenta la visitadora, la quinta visitadora de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco, Mariana Sofía Márquez, que la pequeña se encuentra con sus familiares en una comunidad cercana a Mezquitic. Dice que está con esos familiares que la han acogido, que la han protegido, y dice que está con ellos y recuperándose. Fue dada de alta la pequeña, fue traída de la Ciudad de México, primero llevada por parte de la Secretaría de Salud Jalisco, después ya cuando fue se hizo la interrupción del embarazo, traída un viernes de hace 2 semanas, y la semana pasada fue dada de alta la pequeña ya porque se recupera satisfactoriamente pues de este procedimiento. Está con sus familiares y ahora corresponde al Estado de Jalisco restituirle todos sus derechos. Derecho a la educación, derecho a la vivienda, derecho a la seguridad, entre otros derechos que tiene esta pequeña, esta menor de edad, por parte de la autoridad estatal. Mi reporte, Mercedes, muy buenas tardes.
Claudia Manuela, en este momento la niña entiendo que está a resguardo del Estado, no está con la familia.
Me dice la visitadora que sí está con la familia.
Ah, con la familia está entonces, sí, porque habían dicho que le iba a estar bajo resguardo del Estado,
sí,
¿no?
Sí, dijo la Procuraduría, informó la Procuraduría de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes que sí iba a hacer cargo de la niña, pero me dice la visitadora que por el momento fue enviada con sus familiares para que pudiera recuperarse pues más rápidamente de este procedimiento, de todo este proceso. Me dice la visitadora que está la niña allá en cerca, en el norte de Jalisco, porque allá están yendo a visitarla y a seguir, a darle seguimiento a todo este procedimiento, a esta queja que a partir de hoy interpone formalmente la comisión contra 4 dependencias por omisiones, por negligencia y por anomalías en el caso de esta pequeña.
¿A los papás se les está buscando? ¿Hay algún proceso en su contra?
Sí, se les está buscando, al papá se le está buscando, está prófugo de la justicia, la Fiscalía del Estado ya levantó un acta pues de investigación en contra, pues, debido a este delito, no se le ha localizado. Inclusive me comentaba la visitadora, la quinta visitadora, Mariana Sofía Márquez, que inclusive con la Fiscalía se sigue también otro procedimiento, porque también se le da seguimiento a cómo va esa carpeta de investigación.
Claudia Manuela Pérez, te agradezco enormemente la información. Muy buena tarde.
Gracias, muy buenas tardes.
Que estés muy bien. Vamos con más información. Autoridades municipales de Tala niegan permisos a una empresa recicladora. Y claro que, por supuesto, activistas y pobladores están más que contentos. Héctor Escamilla Ramírez, nos informas. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mesia? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto saludarte. No fue a autoridades municipales, es la SEMARNAT, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Federal, la que niega la operación, la puesta en operación de una planta de tratamiento de residuos peligrosos allá en el municipio de Tala. Desde el año pasado en esta estación hemos dado seguimiento a esta problemática. Tala tiene varias problemáticas, pero una de ellas era el temor que de los daños ambientales que iba a generar esta central de reciclaje. Básicamente la central de reciclaje lo que se pretendía es que es procesara desechos de industrias como agroquímicos, petrolíferos, e incluso materiales pesados de extracción minera, es decir, era una empresa que se dedicaría a lo que le llaman economía circular, es decir, recuperar los elementos que pudieran contener algún tipo de valor y de incorporarlos al mercado de activos. Pero lo que preocupaba particularmente a los habitantes de Tala era que esto agravaría la contaminación del río Salado que pasa por un costado de esta planta. Esta planta se encuentra en una zona que se llama Potrero La Palma, muy cerca de la comunidad del refugio, allá en Tala. Y el río Salado de por sí ya viene contaminado de algunas empresas que hay ubicadas en la zona, está contaminándose por el basurero y que afirman es clandestino ubicado allá en la zona de Huaxtla, y otros elementos. Esta cuenca, el río Salado, termina o desemboca en la presa de La Vega, perdón, y a su paso esta cuenca hidrológica pues surte de agua los pozos, los mantos freáticos, también pues, como ya decíamos la presa, de donde se sustrae agua para consumo humano. Lo que la preocupación era la puesta en operación, reitero, que los desechos pudieran agravar este problema del río Salado. Sin embargo, la semana pues niega los permisos, que tiene que ver mucho con que el mismo propietario decidió desistirse de los trámites. En otras palabras, el propietario de la fábrica, que estaba terminada, estaba en un 95%, pues decidió ya no seguir con este proceso, no ponerla en operación. Al parecer algo, por algún motivo económico, decidieron ya no darle seguimiento y notifican a la SEMARNAT que resuelve no otorgar los permisos de operación. A decir de algunos organismos y colectivos de la zona de Tala, Meche, pues esta resolución final de la autoridad federal de no otorgar los permisos de operación, pues es favorable, les da algunas garantías y estarán vigilantes del tema. Escuchemos, si te parece, Meche, a José Lira, él es representante de la defensa del Valle que involucra a varios municipios como Ameca o Tala. Escuchemos.
Es una gran noticia para nosotros, un gran alivio, puesto que esto representaba un gran riesgo para nuestra salud. Es una gran noticia para compartir. El colectivo Resistencia Civil por el Valle y toda la población de Tala estamos contentos por esta noticia.
Hay parte de lo que dice el activista, y es decir, es que esta planta desde el año pasado estaba generando bastante preocupación. Incluso hubo manifestaciones y protestas por parte de varios vecinos que se oponían a la puesta en marcha de esta compañía. Esta es la información, Meche. Muy buenas tardes.
¿Hay posibilidad de que eso se pudiera revertir?
No, porque requerirían de nuevo la tramitación del permiso. O sea, se podría volver a tramitar el permiso a la autoridad federal, en este caso la Semarnat, que se lo otorgue la dependencia federal, pero por lo pronto, bueno, ya este desistimiento, la empresa está construida, o sea, la planta está ya construida, pero finalmente no necesita el permiso federal por tratarse de los materiales peligrosos los que procesarían. Lo que sí es que en cualquier momento pudiera decidir el propietario retomar la intención de ponerla en marcha, habrá que ver, y bueno, también los habitantes de esta zona de Tala ya han advertido que estarán dando seguimiento y vigilando que sin las autorizaciones federales esta instalación no se ponga en labores operativas.
Te agradezco enormemente la información, Héctor Escamilla Ramírez.
Hasta luego, buena tarde.
Hasta luego, que estés muy bien, muy buenas tardes. Y vayámonos ahora con otras cosas.
En campaña 2024.
Vamos con lo que ha sucedido en este proceso electoral. Como usted bien sabe, las candidatas y el candidato a la gubernatura de Jalisco participaron este fin de semana en el tercer debate organizado por el Instituto Electoral, en el que se abordaron temas como desarrollo económico, empleo y salario digno, así como cultura, salud y deporte. Y pues la nota aquí fue el tema de lo que aconteció entre la candidata Laura Haro y el candidato Pablo Lemus, una vez que Pablo Lemus señalara que tanto Laura como Claudia Delgadillo, también la otra candidata, pues eran hijas de Alito, que son hijas del PRI. Esta situación llevó a Laura Haro a molestarse, a calificar de misógino a Pablo Lemus Navarro. Y bueno, las reacciones que se han derivado a raíz de esto, bueno, se las vamos a tener. Pero precisamente también en la rueda de prensa en la que estuvo mi compañero José Luis Escamilla allá en Puerto Vallarta, al momento de ser interrogada inclusive por ti, o bueno, preguntarle simple y sencillamente la diferencia entre este término de violencia política de género que pareciera de alguna manera ella también hubiera podido aplicar, pues se desató toda la controversia, o continuó la controversia en todo caso. José Luis, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Gracias, Mecho. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Sí, bueno, básicamente en esta entrevista posterior al debate, que la hubo con los tres candidatos, en el mismo orden en el que estuvieron participando. Primero con Claudia Delgadillo, luego con Pablo Lemus, luego con Laura Haro. Estas ruedas de prensa para conocer sus impresiones en torno a este debate ocurrido allá en el municipio de Puerto Vallarta. Una entrevista que se dieron con total normalidad con los primeros dos candidatos, pero cuando llegó a Laura Haro, se veía visiblemente molesta después de lo que había ocurrido durante el debate. Pero bueno, finalmente la labor de los reporteros que estábamos presentes era preguntar. Y una de las cosas que se le preguntó a Laura Haro justamente era esta parte de por qué consideraba ella que el que se les hubiera llamado hijas de Alito Moreno era considerado o debía ser considerado como violencia, y sobre todo por qué considerarlo como violencia cuando ella misma había hecho algunos comentarios que también podían considerarse como violentos, como llamar borracho a un candidato, o por ejemplo lo que hizo en su momento con Claudia Delgadillo en los debates previos, en los que le dijo que era como las víboras te cambiaban de piel, haciendo alusión de que Claudia Delgadillo había dejado el PRI para irse a Morena. Sin embargo, Laura Haro dice pues que ella no dijo eso, que quien la entendió así, pues cada quien, pero que ella no se refirió en particular a nadie, aunque bueno, a todas luces es un juego de palabras, Meche, porque ella volteó con Claudia Delgadillo cuando hablaba de las víboras, es decir, es como querer insultar la inteligencia de las personas, no diciendo que cada quien entiende lo que quiera, pues no, realmente era un mensaje dirigido, aunque durante la entrevista posterior dijo que no. No sé si tengas tú por ahí la voz de Laura Aromeche.
No, fíjate que esta sí no la tengo, para que veas.
Ah, mira, la corro desde acá. Uh-huh. A ver si se escucha con buena calidad, en la que justamente ella está pues asegurando que no se trata de un caso de violencia, que ella no ha hecho violencia. Aquí lo escuchamos.
De una víbora que cambia de piel, hablando de su contrincante, Claudio Delgadillo.
¿Quién dijo eso, perdón?
Habló de una...
No, pero ¿quién dijo que Claudio Delgadillo?
No, adiós.
¿Qué estás diciendo Claudio Delgadillo? Yo no estoy diciendo Claudio Delgadillo.
Pues, dando a entender...
Una cosa es que te violenten y te señalen, y otra cosa es dar a entender. Yo jamás he dicho de ella. Una víbora es un animal que cambia de piel. ¿Cuál es el tema?
Sí, pero ustedes hablan de una persona.
Digo, yo no voy a hablar de ninguna persona. Dime de qué persona hablo.
No vamos a jugar un juego de palabras.
No, es que el juego de palabras luego genera confusión en la audiencia. La siguiente pregunta, por favor.
Pero eso también es violencia de género.
Violencia de género, cometí yo.
Es que pareciera que insisto que la violencia es de una
persona. Siguiente pregunta, por favor.
Y bueno, de ella no nos dejamos, que siguiente pregunta, y ahí los reporteros presentes le dijimos que bueno, eso también era violencia, porque finalmente es coartar la libertad de expresión al impedir que un reportero le estuviera haciendo preguntas, y ella estuviera insistiendo con siguiente pregunta, sobre todo cuando ella no era la que organizaba la rueda de prensa. Así que bueno, así es como ocurrieron las cosas posterior a este debate, un tema que ha dado muchísimo de qué hablar, más incluso que el propio debate, Meche, muchísimo más incluso que las propias propuestas, y habrá que ver cómo esto sirve de parámetro para el cuarto debate, que ese es otro asunto. Porque resulta que esta elección a la gubernatura, Meche, será la primera en que los candidatos a la gubernatura, candidatos y candidatas, participen en cuatro debates. En otras elecciones, el Instituto Electoral organizaba dos o un debates, y había algunos otros quizá organizados por medios de comunicación. Pero en esta ocasión el Instituto Electoral ha organizado cuatro debates a la gubernatura, y justamente es lo que destaca de este proceso electoral. El próximo debate será el próximo día 26 de mayo, domingo 26 de mayo a las 10 de la mañana, apenas una semana antes de que sea el proceso electoral el próximo día 2 de junio, Meche. Será en las instalaciones del Canal 44, en el municipio de Zapopan, y bueno, si te parece, escuchamos a continuación a la presidenta del Instituto Electoral y Participación Ciudadana, Paula Ramírez.
Este se va a transmitir a las 10 de la mañana, a esta hora, porque es justo ese mismo día también es el debate de la Presidencia de la República, el último, de manera que justo para no competir con este otro ejercicio relevantísimo, pues es que va a ser en la mañana.
Ahí lo que decía la presidenta del IEPC, entonces, bueno, hay que tenerlo en la agenda, Meche. Domingo 26 de mayo, a las 10 de la mañana, debate entre candidatos a la gubernatura. Domingo 26 de mayo, debate entre candidatos a la presidencia a las 8 de la noche. El tres días después, día 29, miércoles 29 de mayo, cierran las campañas, no se puede hablar más sobre política, no puede haber más spots, no puede haber más actos de campaña, para que el día domingo 2 de junio vayamos todos a las urnas. Así que bueno, todavía espera un round más entre candidatos y candidatas a la gubernatura. Mi reporte, Meche. Buenas tardes.
Muchísimas gracias, José Luis Escamilla. Muy buenas tardes.
Hasta luego.
Hasta luego. Vamos a tenerle reacciones después de la pausa comercial precisamente a esta situación polémica entre Pablo Lemus y la candidata Laura Haro. Morena, por ejemplo, está exigiendo la salida de los consejeros del Instituto Electoral. Vamos a la pausa y ya regresamos con más información de lo que está sucediendo en el proceso electoral.
Esto fue En Campaña 2024. En Campaña 2024.
Hay más información que compartir con usted de lo que se ha generado en este proceso electoral, esta situación que ha dejado pues bastantes puntos de vista de la ciudadanía, de los actores políticos en torno a que el presidente municipal con licencia, candidato a la gubernatura de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus, llamara hijas de alito tanto a Laura Haro como a Claudia Delgadillo, y que Laura Haro se molestara por esta situación, al igual inclusive también que Claudia Delgadillo. Y las reacciones en ese sentido, bueno, no se han hecho esperar. El candidato de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus, se incurrió en violencia política en razón de género contra Laura Haro y Claudia Delgadillo. Eso es lo que considera la diputada en Jalisco del partido Hagamos, Mara Robles. Considera que Pablo Lemus redujo a las candidatas a la gubernatura a enviadas de un hombre al calificarlas como hijas de Alito.
Decir que la candidata Claudia Delgadillo tenía una relación íntima con el expresidente, por supuesto que no se refiere a que fueran íntimos amigos. Todas y todos somos mexicanos y sabemos lo que eso significa. Y decirles hijas de Alito no quiere decir que estaban agremiadas al PRI, sino estaba diciendo que son enviadas que ejecutan órdenes de otro hombre.
Laura Haro, candidata a la gubernatura de Fuerza y Corazón por Jalisco, señaló luego del debate que presentará una demanda contra Pablo Lemus ante el Instituto Electoral por violencia política de género. También quien se pronunció fue Candelaria Ochoa, quien hizo un llamado a las candidatas a la gubernatura, Claudia Delgadillo y Laura Haro, a no asistir al cuarto debate del Instituto Electoral de Participación Ciudadana organizado por el Instituto aquí en Jalisco por esta presunta violencia política de género ejercida por el emecista Pablo Lemus.
Y la primera sanción es una disculpa pública y la segunda es retirarle la candidatura, que van juntas, ¿eh? Son juntas, porque es reincidencia. Y por supuesto también hacemos un llamado a que ninguna de las dos candidatas se presente al debate.
Por otra parte, la candidata a la gubernatura, Claudia Delgadillo, aclara que es falso que se haya presentado en estado de ebriedad a un mitin en San Sebastián del Oeste, como circula en redes sociales. Había un video en el que supuestamente se señalaba que Claudia Delgadillo estaría pues pasada de copas. Aclara que ella no bebe porque es trasplantada de riñón y lo que en realidad sucedió es que tuvo una baja de presión o descompensación, tal vez por el calor. Pero regresando, luego de esta aclaración y en torno a este tema de la violencia política de género, y por considerar que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Jalisco ha sido servil a Movimiento Ciudadano y omiso a la violencia política de género de Pablo Lemus, el candidato de Morena al Senado, Carlos Lomelí, exige la salida de los consejeros.
Exigimos que los consejeros del Instituto Electoral de Participación Ciudadana no sigan al frente de este instituto. Su parcialidad y servilismo hacia este gobierno naranja y sus candidatos ponen en riesgo los resultados de una contienda transparente para este 2 de junio.
Carlos Lomelí aseguró que esta será una demanda formal ante el INE debido a la pérdida de confianza al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana por no actuar con imparcialidad. Lo acusó de mutilar el video del debate donde el candidato llamó a las candidatas Laura Haro y Claudia Delgadillo, hijas de Alito. Esa es otra controversia que también se sumó a todo esto, que en YouTube habría sido editada esa parte, efectivamente, donde se dice que habrían editado esta parte donde Pablo Lemus dice que tanto Claudia como Laura son hijas de Alito. Bueno, en la transmisión se vio completito. Si usted estuvo siguiendo el debate en su televisión, bueno, pues ahí se vio completo, no hubo absolutamente ningún recorte. Pero eso fue parte, digamos, de los agregados a esta situación de por sí ya tensa, pues ahí hubo un elemento más. Y hablemos ahora de las personas que sí van a poder votar. En este caso, por primera vez en la historia, las personas que se encuentran privadas de la libertad, recluidas en centros carcelarios, pudieron votar como parte del proceso electoral 2024. En el caso de Jalisco, más de 3.000 personas que se encuentran en prisión preventiva, es decir, que no han recibido sentencia condenatoria, pudieron sufragar para elegir presidente de México. Aquí escuchamos al consejero presidente del Consejo Local del INE, Luis Zamora Cobian.
Vamos a atender hoy 1.119 personas, en general aquí en el estado serán 3.208 en 12 centros penitenciarios de la entidad. Hoy iniciaron 9, mañana y pasado, y mañana, martes, miércoles y jueves, será uno cada día hasta terminar los 12.
La ley dice que las personas privadas de la libertad pierden sus derechos político-electorales. Sin embargo, quienes aún no han recibido sentencia condenatoria pueden presumirse inocentes y en posibilidad de votar. Y precisamente, hubo algunos internos que ya, pues que ya votaron el día de hoy, como ya escuchábamos, serán 12 centros penitenciarios, hoy iniciaron 9, mañana miércoles y jueves será uno cada día hasta terminar estos 12 centros penitenciarios que tendrán la posibilidad de votar. También hay otro sector de la sociedad, en este caso en la Ciudad de México, que se está considerando. De hoy lunes, 524 personas que se encuentran en estado de postración en la capital del país, que pudieron votar de manera anticipada por los cargos de presidencia, senadurías, diputaciones federales, jefatura de gobierno, diputaciones locales y alcaldía. Personal del INE y representantes de partidos acudieron a los domicilios de estas personas para llevarles las 6 boletas, las cuales devolvieron en sobre cerrado. Esta documentación fue llevada a la Junta Distrital para su resguardo y posterior cómputo el próximo 2 de junio, día de la jornada electoral. Y también mañana, fíjese, los jóvenes que, bueno, sí están interesados en la política y el futuro de este país, es lo que señala Diego Sebastián Dartis Aguilar, quien es estudiante de Derecho de la UDG y que es el vocero de este ejercicio que se va a hacer de simulacro universitario aquí en Jalisco. Dice que los jóvenes sí están interesados en temas políticos. Tan es así, pues, que mañana van a participar a partir de las 9 de la mañana en este simulacro a nivel nacional en más de un centenar de universidades. Y aquí lo escuchamos.
Una recreación de las elecciones, simplemente en centros universitarios, se van a llevar a cabo en todos los centros universitarios de la red UDG, tanto los que están en la ciudad como los regionales. Va a consistir en casillas que se van a abrir de 9:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde.
Los jóvenes representan el 30% de la lista nominal, por lo cual realizarán este simulacro electoral con recursos propios para concientizarlos de la importancia de votar el 2 de junio. Instalarán urnas y las boletas serán en torno a los comicios presidenciales. Y siguen los preparativos. Ahora, el programa de resultados electorales preliminares que busca dar certeza en las elecciones presidenciales del próximo 2 de junio opera con normalidad. Sofía Ramírez Aguilar, integrante del Comité Técnico Asesor del PREP del INE, confirmó que el sistema funciona de manera satisfactoria tras realizar este domingo las primeras pruebas. Agregó que se realizarán simulacros los próximos 3 domingos, por lo que esperan que el 2 de junio se tenga la publicación de la información a partir de las 20 horas. Y otras situaciones que no son gratas dentro de este proceso electoral. Autoridades federales detuvieron a Tania N., candidata suplente a una diputación plurinominal local por los partidos PAN, PRI y PRD en Puebla. De acuerdo con autoridades, la captura fue por su presunta relación con delitos contra la salud y presuntos nexos con el crimen organizado. Tras un operativo, las fuerzas federales lograron la detención de la mujer junto con otras 2 personas, quienes tenían en posesión armas de fuego y droga. ¿Y qué le parece si vamos con las actividades que el día de hoy han tenido las 2 candidatas y el candidato al gobierno del estado de Jalisco? La candidata a la gubernatura de Jalisco por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Delgadillo, presentó su estrategia de educación dual durante su visita a Atenguillo, que contempla reforzar la educación media superior y superior en la región. Esta propuesta detalla ampliar la oferta técnica superior con hasta 35 nuevas opciones virtuales en el municipio. El proyecto será apoyado por la UDG para después replicarlo en todo el estado, destacó la candidata. Agregó que el modelo se sumará al apoyo alimenticio para estudiantes de educación básica que se aplicaría en todo el estado. Jalisco se convertirá en el polo turístico más grande e importante del país, aseguró la candidata de la coalición Fuerza y Corazón, Laura Haro, quien este lunes presentó en Puerto Vallarta su agenda de desarrollo económico y turístico.
La derrama económica del turismo es superior. En nuestro estado, la derrama económica del turismo es superior a 153 mil millones de pesos. Año con año recibimos más de 24.5 millones de turistas, lo que nos convierte en la tercera entidad que aporta a la cuenta turística de todo el país. Y como gobernadora, quiero no solamente mantener este ritmo, sino incrementarlo y hacer que nuestro estado sea el destino turístico por excelencia de nuestro país.
Laura Haro presentó 11 ejes de su agenda turística, colocando en primer lugar la intención de convertir a Guadalajara y Puerto Vallarta en ciudades del futuro, con mejor infraestructura, oferta en movilidad, vivienda, salud, educación, turismo y negocios. La tarde de este lunes, el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, Pablo Lemus Navarro, entabló con la comunidad artística un diálogo por la cultura, en el que reiteró su compromiso de duplicar para el 2025 el presupuesto en la materia.
El presupuesto de la Secretaría de Cultura para el 2025 se va a ir al doble de lo que tiene hoy en materia de porcentaje contra el presupuesto total. Esto es muy importante mencionarlo porque ese dinero que se va a otorgar no va a ser para crecimiento de nómina de la Secretaría de Cultura. Va a ser para promoción de la cultura.
Lemus Navarro enfatizó que apoyará con todo la FIL y al Festival Internacional de Cine que impulsará la Escuela Estatal de Artes, un centro de exposiciones en Puerto Vallarta para el talento y llevar la cultura a cada uno de los 125 municipios de Jalisco. Vamos a la pausa y al regreso de la misma, ¿qué han hecho las candidatas y el candidato a la presidencia del país? Ya volvemos. ¿Qué han hecho las candidatas y el candidato a la presidencia de la República en este lunes 6 de mayo del 2024? Arturo García Caudillo, ¿cómo estás? Nos informas. Muy buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente hoy bastante actividad por parte de los candidatos o las candidatas y el candidato a la presidencia de la República, que, pues bueno, en el caso particular de Xochitl Gálvez, hoy en Celaya, Guanajuato, dio a conocer su plan de salud, el plan 2024-2030, en caso de que llegue a ganar la presidencia de la República. Por eso, vamos a escuchar parte de lo que comentó la candidata de PRI, PAN y PRD.
La continuidad con Claudia Sheinbaum es quitarle dinero a la salud y quitarte a ti los medicamentos, las vacunas, las cirugías y los estudios de laboratorio para la consolidación de su proyecto político. Dice que puede resolver la salud, que puede resolver la seguridad. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no levantó la voz cuando pasaba todo esto? ¿Por qué no salió a defender a las mujeres que tenían hijos con cáncer protestando afuera de su palacio? Me indigna que con el gobierno de Morena la población tenga miedo de caer en la pobreza por asumir gastos imprevistos en salud.
Pues ahí está justamente Xochitl Gálvez, como ustedes escucharon, comenzando con la crítica directa a la actual administración y a la propia abanderada del oficialismo, Claudia Sheinbaum, por no haber tenido acciones consistentes en torno a la salud de los mexicanos. En este plan, por lo pronto en este plan que presentó Xochitl Gálvez, pues habla de que de combatir la corrupción en la compra de medicamentos, hacer las compras más transparentes, dar prioridad a la atención a los niños, a los jóvenes, a las madres solteras, a las personas con discapacidad. Recordó incluso que una de sus propuestas es reducir de 65 a 60, es decir, a partir de 60 años, para las pensiones o para los apoyos a adultos mayores, y también mencionó que pues estará entregándoles a los adultos mayores, en caso de ganar la presidencia, aparatos auditivos, prótesis dentales y operaciones de cataratas. Las propuestas de Xochitl Gálvez en este plan de salud 2024-2030. Por su parte, el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, estuvo en Nuevo León, en el TEC de Monterrey, se reunió con estudiantes y ahí en las preguntas que le hicieron había una muy interesante respecto de la política que tendría o que implementaría en caso de convertirse en presidente de la República sobre la migración, y él dice que lo primero que debe de hacerse es dejar de ser el patio trasero de Estados Unidos.
¿Qué debe hacer México con el problema migratorio? No ser
el patio trasero de los Estados Unidos ni el muro de contención de los Estados Unidos. México debe de exigirle a los Estados Unidos que existe un problema que Estados Unidos quiere resolver y poner como prácticamente el único tema en la agenda. ¿Qué debe hacer México? Decir a los Estados Unidos, tú quieres que este problema se arregle, cambia tu relación con México y con la política migratoria, y esos recursos, ese financiamiento extraordinario, por supuesto, que lo tiene que poner los Estados Unidos en una relación bilateral inteligente, en una relación bilateral que ponga en el centro los derechos humanos y que no subordine nuestra posición a la de los Estados Unidos.
En el particular dijo, en este tema migratorio, la política que siga nuestro país debe tener escalas, dijo, diferenciar entre las distintas poblaciones que cruzan nuestras fronteras, porque, dice, las circunstancias que viven cada uno de los migrantes de Centroamérica, Sudamérica o el Caribe son completamente diferentes de país en país. Y finalmente, la candidata de Morena, PT y Verde Ecologista, Claudia Sheinbaum, ella estuvo hoy reunida con los consejeros regionales de BBVA, en este encuentro en el que van a estar también presentes los otros dos candidatos, pero hoy le tocó justamente a Claudia Sheinbaum, y entre las preguntas que le hacían había una, ella era muy 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 enfática y muy directa en las respuestas, pero en una de estas que le hicieron era pues sobre una posible reforma fiscal. Ella hasta la fecha ha rehuido hablar de este tema e insiste en que ella no va a hacer ninguna reforma fiscal, que tal y como están las cosas están bien, pero que en el camino estarán viendo, que es una cosa, dijo hoy, que están analizando.
Sin necesidad de una reforma fiscal, digamos, profunda, no estamos pensando por lo pronto.
Definitivamente descartaría un cambio de reglas.
Lo tenemos calculado, no es que tenemos un equipo de trabajo que está justamente trabajando con las cuentas públicas, los ingresos, cuánto podría dar en cada caso.
Pues ahí está justamente Claudia Sheinbaum. Podría ser, es una cosa que tendría que analizarse, no lo descarta por completo, o realizar una reforma fiscal profunda, pero no está, hasta el momento, dice, entre sus planes. Mi reporte. Mercedes, buenas tardes.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta el rato, que estés muy bien. Y continuando con más información, déjeme decirle que Guadalajara se convertirá en la capital gastronómica del país. Al menos esto fue lo que aseguró la candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía, Verónica Delgadillo, al reunirse este lunes con empresarios de la industria restaurantera, uno de los sectores que genera más empleo. La aspirante mesista les presentó su estrategia para incrementar de 1.6 a 2.6 las noches de estancia de los turistas en la ciudad a través de la diversificación de actividades culturales y de entretenimiento. La abanderada naranja señaló que articulará la promoción económica con el turismo y la simplificación administrativa. El candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Zapopan y presidente municipal con licencia, Juan José Frangé, reitera que no participará en ningún debate con sus contrincantes Pedro Kumamoto y Óscar Santos porque no tienen buenas propuestas y sería una pérdida de tiempo.
No, la verdad es desgastarme con gente que ni conoce Zapopan. Por un lado Kumamoto y por otro lado el otro muchacho, pues no, la verdad no tengo necesidad de hacerlo. A ver, el Instituto Electoral no es obligatorio participar, que quede bien claro. Cualquiera candidato puede meter sus solicitudes.
Agrega Juan José Frangé que ya notificó al Instituto Electoral que no participará en debates. Pues hasta aquí la información dentro de lo que ocurre y se ha generado dentro de este proceso electoral. Le agradezco infinitamente el favor de su comunicación a nuestras líneas telefónicas, al WhatsApp y al Telegram. Nos dicen, buenas tardes, dicen que... este mensaje ya lo leyeron, perdón. Es que los replican, ok. Dicen... muchísimas gracias, Lulú, por su comentario. Le agradezco enormemente, le mando un fuerte abrazo. Nos dicen, me pregunto qué pasó cuando le dijeron a Pablo Lemus, Pablo Alfaro, en el debate anterior. Pues nada, y ahora se escandalizan porque se presume que hay apoyo por Alito. no es para tanto, será que sí es cierto, pues se dan por aludidas. Gracias, señor López. Y los derechos del bebé que mataron, se sabe que un bebé que nace a los 6 meses de gestación con las debidas atenciones puede sobrevivir. El caso de esa niña y la suerte de su bebé son una tragedia por donde se le mire. Felipe Lomelí, en el tercer... eso también ya lo habían leído. Perdón. Rafael Robles, considero que son unas elecciones desiguales a nivel estatal, ya que las candidatas se montan en la bandera de violencia de género sin razón clara y justificada cada que se les presenta la oportunidad. Esto no se vale y pierden credibilidad. Gracias por su comunicación. Abrimos en este momento el espacio para escuchar el noticiero Notisistema de las 7 y al término del mismo estaremos de nueva cuenta con usted y más información en la segunda hora de Metrópoli al Día.